Cuba reporta un virus y 3 nuevos fallecidos. Activistas políticos y de derechos humanos exigen al régimen de Cuba cierre de todos los círculos infantiles. Piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro. Agrupaciones opositoras dentro y fuera de Cuba realizan campaña para excarcelar a presos políticos. Modelos computarizados comienzan a predecir número menor de muertes por coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa en la locución de Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de noticias. Y vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. El MINSAP confirmó este jueves la existencia de 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que eleva a 515 el número de personas contagiadas. La detección de esos 58 nuevos casos es el resultado de pruebas realizadas a 1.315 personas en las últimas 24 horas, para un total de 10.725 muestras estudiadas, de acuerdo con el informe oficial. El MINSAP informó de otras 3 personas fallecidas, por lo que aumenta a 15 la cifra de fallecidos en la isla. Y la cuarentena en Cuba, debido a los casos de coronavirus, se establecerá de forma escalonada, según da a conocer la Defensa Civil. El organismo señala que en los lugares donde se establezca la cuarentena habrá una limitación rigurosa, concretamente la prohibición del movimiento de la población hacia y desde las zonas afectadas por el coronavirus. El comunicado también señala que se incrementarán las labores de detección, aislamiento y tratamiento de los enfermos, además de las operaciones de desinfección y otras medidas sanitarias. Y activistas políticos y de derechos humanos exigieron al régimen el cierre de todos los círculos infantiles en Cuba por el peligro que representa para los niños no estar en aislamiento. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Cuba mantiene abiertos un grupo de círculos infantiles a pesar de los 60 niños enfermos con el coronavirus, el 11,4% de los contagiados en todo el país.
Porque hay madres que trabajan en la salud, en el MINSIN, no tienen dónde dejar a sus hijos.
Señaló la activista Celandia Pérez Abreu.
Por ejemplo, en el Vietnam Heroico, que está en GI15, a pesar de la higiene que se mantiene en este círculo, las señas que manipulan estos niños, no están usando nasobuco ni guante. Estos círculos deben de cerrar.
La ministra de Educación cubana, Ena Elsa Velázquez, había asegurado a finales de marzo que los círculos infantiles seguirían abiertos en Cuba porque hay un grupo importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios.
Nosotros creemos que lo principal es representar la vida humana y mucho más la vida de los niños.
Indicó el opositor Fernando Palacios.
Creo que el Estado está poniendo por encima de la salud de esos niños ciertos intereses económicos, políticos.
Los 2 nuevos casos de niños con COVID-19 reportados este jueves en Cuba elevó a 60 la cifra de menores de 16 años contagiados con la enfermedad.
Todos los niños tienen que ir para la casa.
Urgió el bioquímico Oscar Casanellas. Según los últimos estudios realizados en el mundo sobre la pandemia, los infantes pueden convertirse en transmisores asintomáticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto. Afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maíz, que está a la calle vende maíz, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y sobre todo incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Corriente Martiana envió a la Organización de las Naciones Unidas la documentación de 9 casos de periodistas y activistas en Cuba que han sido multados por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este miércoles la organización opositora Corriente Martiana envió la documentación a Naciones Unidas de 9 casos de periodistas y activistas que han sido multados por el monto de 3.000 pesos cubanos bajo la supuesta violación del artículo 68i del decreto ley 370, informa su promotor Moisés Leonardo Rodríguez.
Se ha dirigido al relator especial para las libertades de expresión y opinión y además al relator para los defensores, porque se trata en todos los casos, con excepción de uno, de sectores de la sociedad civil que aunque ejerzan periodismo u otras funciones, son de hecho defensores de derechos humanos según establece la resolución al respecto de Naciones Unidas.
Estas personas han ejercido su derecho a recibir y diseminar información, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, agrega Moisés.
Dar información sobre la situación del coronavirus o de la escasez de alimentos, eso es contrario al interés social, que la gente esté informada. Las buenas costumbres, ¿qué costumbres? ¿En qué se daña la integridad cuando se dice una verdad?
La periodista Camila Costa, una de las multadas, nos cuenta.
A mí, por ejemplo, me multaron por poner un video de una cola en el pollo en La Habana Vieja. Es completamente ridículo.
El promotor destaca además que han utilizado a inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, para la implementación de la medida.
A terceros han utilizado, pero es la seguridad del Estado la que ordena e indica que esto debe ser hecho.
En el poblado de Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta también fue citado el pasado viernes a las oficinas de Etexa. Según le informaron, por problemas con su línea telefónica.
Realmente no era para nada de esto, era para imponerme una multa de 3.000 pesos por uso indebido de las redes sociales.
La Corriente Martiana continuará documentando los nuevos casos de esta arbitrariedad y considera que en su momento Naciones Unidas se pronunciará.
Aunque no se vea lo que está ocurriendo, sí sabemos que los relatores cumplen esa función de decirle al gobierno, oye, mira, esto está mal.
El artículo 68 y dentro del decreto ley 370 establece como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al aumentar los casos de coronavirus en Cuba, agrupaciones anticastristas dentro y fuera de la isla realizan una campaña en apoyo para que los presos políticos puedan ser excarcelados. Nuestro colega Pedro Corzo tiene los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, entidad que agrupa numerosas organizaciones contra el régimen castrista dentro y fuera de la isla, ha iniciado una campaña de solidaridad con los prisioneros políticos cubanos demandando su excarcelación en base a que las condiciones de las prisiones en Cuba se han agravado mucho más como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Al respecto, habló con Radio Martí Orlando Gutiérrez, uno de los coordinadores de la Asamblea de la Resistencia.
Dentro de Cuba se ha iniciado una cadena de oraciones dentro de las casas por motivo del coronavirus en todo el país, orando por la salud y la fuerza de los presos en estos graves momentos de coronavirus. Se está pidiendo que por razones de humanidad eminente se excarcelen a estos presos. Algunos llevan hasta 25 años de prisión. en las condiciones precarias que siempre ha habido en la prisión cubana y que son pueden ser víctimas especialmente susceptibles al coronavirus. A esta movilización dentro de Cuba se ha sumado la Comisión Justicia Cuba, esa comisión tan importante que tiene diputados, miembros de 10 países diferentes, pidiendo también la liberación de los presos. Y se ha extendido por toda Cuba, ahora estamos trabajando en aumentar el respaldo desde el exilio.
Según la organización Cuban Prisoner Defenders, el régimen cubano tiene en prisión al menos 128 personas por causas políticas. Desde Miami, para Radio Martín, Pedro Corso.
Y además de esto, aprovechando la Semana Santa, opositores dentro de Cuba oran por la liberación de los presos políticos y por la unidad dentro de las filas de la oposición. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Varias organizaciones opositoras dentro de Cuba se han sumado a una cadena de oraciones donde piden la liberación de todos los presos políticos en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desde Holguín, la familia opositora Miranda Leiva pide además por los presos comunes, según dijo a Radio Martí, Maidolis Leiva.
La libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes, lo estamos incluyendo porque las condiciones de vida en las cárceles cubanas aquí es terrible.
La cadena de oraciones que se lleva a cabo cada día a las 9 de la noche fue convocada por la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano, a la que también se ha sumado el Partido Opositores por una Nueva República, liderado por el activista José Díaz Silva, con sede en la capital cubana.
Una cadena de oración que se está realizando en Cuba entera a favor no solamente de la liberación de los presos políticos, sino por la vida de los presos políticos, porque sabemos que con esta pandemia lo que más corre el peligro son los presos políticos.
Otra cadena de oraciones, la de la Gran Misericordia, se realiza a las 3 de la tarde, según dijo a Radio Martí desde Matanzas, el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro.
Me llamó mucho la atención porque él plantea que a las 3 de la tarde, que fue la hora en que él muere en la cruz, le pidiera algo, él no rehusaría. Por eso nosotros hemos estado centrando nuestra cadena de oración a esa hora. Estoy pidiendo por la liberación de todos los presos políticos, pero también por la liberación de todos los presos comunes que no hayan sido condenados de manera probada. También extiendo esta oración hacia el fin del coronavirus, hacia lograr la unidad entre las fuerzas de la oposición, que es la única manera que tenemos para producir el cambio definitivo de este sistema político oprobioso ha llevado a Cuba al desastre en que estamos sumidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, la periodista independiente Camila Acosta denunció a Radio Martí que cuatro supuestos médicos, entre ellos el director de salud de Playa, fueron el martes al lugar donde reside en ese municipio habanero con la intención de aislarla por presentar síntomas respiratorios agudos relacionados con el coronavirus.
Que dice que había recibido una denuncia de que yo presentaba síntomas respiratorios agudos y que entonces ellos venían a verificar porque de ser así, bueno, tenían que aislarme. Dice ellos que había sido un vecino que había dado la denuncia, pero es que a mí nadie en el barrio me conoce y dieron mi nombre, mis dos apellidos, incluso mi número de teléfono. Y vinieron directamente a esta dirección que nadie conoce tampoco. Tanta información solo la pudo haber dado la seguridad del Estado. La noche anterior yo había hablado con mi madre porque tenía algunas molestias respiratorias, pero era producto de la alergia. Parece que ellos escucharon esa conversación, parece que pensaron que yo iba a estar sola acá en la casa, y si vinieron tanta gente era porque venían dispuestos a llevarme, lo que yo no estaba sola acá. Tampoco me hicieron un reconocimiento físico, que es lo que debían haber hecho. Si yo estaba sola, que nadie se hubiese enterado que me hubiesen llevado, y entonces ya cuando me llevaran para el aislamiento, entonces ya me hubiesen infectado y ya se lavaban las manos de culpabilidad. Como ellos vieron que yo no presentaba síntomas respiratorios, tampoco yo estaba sola acá en la casa, no pudieron llevarme, pues bueno, nosotros les explicamos, mire, esto es de la seguridad del Estado, porque nosotros somos periodistas independientes, y eso es lo que hacen para molestarnos, ellos se disculpan, bueno, cualquier cosa que necesiten, diríjanse a la policlínica, pero es una burla total al trabajo de esos médicos, que eran las 10:30 de la noche y todavía estaban trabajando.
Revisamos a continuación las noticias de Venezuela. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó en su cuenta de Twitter que la situación en Venezuela es cada vez más trágica. Guevara repara en el contraste que constituye el hecho de que en el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, los venezolanos tienen que hacer largas filas con la esperanza de acceder a gasolina para movilizarse en plena pandemia. Y también en ese país, parlamentarios opositores denuncian que venezolanos que retornan al país son sometidos a condiciones inhumanas en la frontera. Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
Al menos 2.000 venezolanos han regresado al país como consecuencia de las dificultades que han enfrentado en medio de la situación planteada por la COVID-19 en las regiones en las que se encontraban. Sin embargo, de acuerdo a denuncias de la parlamentaria Gabriela Arellano, 1.500 personas de las que han vuelto fueron aisladas para que inicien una cuarentena en una escuela ubicada en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, pero en condiciones de hacinamiento, sin alimentación ni servicios básicos. El parlamentario opositor Carlos Valero aseguró que elevarían las denuncias y adelantó que buscarían implementar acciones para lograr soluciones.
Vamos a seguir trabajando además con la Organización Mundial de la Salud y con las instancias que están del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela atendiendo a la pandemia para que esta situación no se convierta en un problema adicional.
Pero de acuerdo a Freddy Bernal, designado por el gobierno en disputa como protector del estado Táchira, todas las personas que llegan pasan por un proceso de desinfección, control migratorio, evaluación médica, una prueba rápida para detectar COVID-19 y suministro de alimentación.
Se le hidrata y se le da una comida caliente. Un equipo político, militar y de salud multidisciplinario lo traslada a un centro de atención. En ese centro de atención hay un módulo permanente de salud para evaluación de los niños y de los adultos y todo un equipo multidisciplinario que se encarga de desayuno, almuerzo, cena.
Según el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, el 80% de los ciudadanos que han ingresado a través de la frontera cuentan con el denominado carnet de la patria, con el que reciben un bono de ayuda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y definitivamente la enfermedad causada por el coronavirus también está afectando emocionalmente a los venezolanos, según los especialistas. Álvaro Algarra nos trae el siguiente reporte.
Al igual que en todo el mundo, la confirmación de la llegada de la COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población.
En ese contexto, conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana quienes manifestaron
cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación primero inédita y segundo que no estábamos preparados para esto.
El hecho de tener en España a su hijo y no poder hacer nada debido al confinamiento obligatorio es lo que le ha causado más ansiedad y preocupación a la señora María Isabel Díaz.
Sí, tengo un hijo allá y que bueno, que pasa cualquier cosa, ni uno puede movilizarse para allá ni de allá para acá tampoco.
En épocas de pandemia, según la psicóloga Blanca Suárez, es normal sentir incertidumbre y ansiedad, por lo que se aconseja estar en comunicación con las personas cercanas que se sientan afectadas, especialmente a los adultos mayores y a los niños.
Yo creo que es importante para esas personas comunicarnos con ellas, mantener la relación con ellas. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que esas personas nos necesitan a través de una llamada telefónica en la cual lo hagamos sentir que estamos todos en esto y que entre todos vamos a salir de esto.
La profesional además recomienda identificar los pensamientos que puedan generar malestar y las acciones que le hagan sentir mejor. Esto permitirá mantener la calma y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Damos inicio a continuación a la lectura de las informaciones de los Estados Unidos. El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó esta tarde 16.826 casos de COVID-19 en el estado, con un total de 371 fallecidos. El condado Miami-Dade, foco principal de la enfermedad en la Florida, documentó 5.898 casos y 66 muertes, 16 más que el día anterior. El vecino Broward registró 2.480 contagios y 67 decesos, seguido por Palm Beach con 1.333 casos y 75 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.298 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Y los modelos computarizados comenzaron a predecir un número menor de muertes por coronavirus en Estados Unidos en relación con los cálculos iniciales. El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, uno de los estudios que cita el grupo de trabajo de la Casa Blanca, ahora proyecta que las muertes en Estados Unidos serán más de 60.000 para el 4 de agosto, por debajo de las casi 82.000 que había vaticinado el martes. El instituto también modificó su previsión del pico de muertes diarias en Estados Unidos, que ahora es para el domingo, cuando prevé que mueran 2.212 personas por la enfermedad. Después de esto, se considera que la atención en el sistema de salud comenzará a disminuir un poco antes de lo esperado. Y diferencias partidistas en el Senado de los Estados Unidos interrumpieron el viernes un esfuerzo republicano para acelerar 250 mil millones de dólares en asistencia para pequeñas empresas, lo que obligó a los republicanos y demócratas a negociar la mejor manera de ayudar a las empresas a recuperarse del brote del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington trae de mejor manera la información.
Los republicanos buscaron la aprobación rápida de una medida para ayudar a las pequeñas empresas que busca la administración del presidente Trump, pero se encontraron con la oposición de los demócratas, que querían incluir otras disposiciones como dinero para hospitales, gobiernos locales y asistencia alimentaria. Luego, los demócratas intentaron mover su propia medida solo para verla rechazada por los republicanos. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, no dijo cómo se ha de proseguir, pero dijo a los periodistas que habrá discusiones adicionales que involucren a los cuatro principales líderes del Congreso, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata. Entre sus demandas, los demócratas quieren que 60.000 millones de dólares del nuevo dinero para las pequeñas empresas se destinen a prestamistas de la comunidad, incluidas instituciones administradas por minorías. Pelosi explicó el objetivo en una conferencia telefónica con periodistas.
There is a disparity in access to capital.
Ella dice que hay una disparidad en el acceso al capital en el país. No quieren que esta tragedia del coronavirus exacerbe esa disparidad y la solidifique. Los republicanos dijeron que los fondos son necesarios de inmediato para reponer dinero en un programa de préstamos para pequeñas empresas destinado a mantener a los trabajadores empleados. McConnell le pidió a sus colegas demócratas que no bloqueen ayuda de emergencia, a la que ni siquiera se oponen simplemente porque quieren algo más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ya a las 11 de la noche con 22 minutos, nos encontramos con el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Tennessee, se extiende esta noche hacia el oeste un frente frío débil sobre el sur de Oklahoma y la región central de Texas. Este frente frío llegará en la mañana del viernes al norte del Golfo de México y se detendrá sobre la región central del Golfo, acercándose a las vecindades de Tampa y Fort Myers en la tarde del viernes, pero muy lejos del sur de la Florida o Cuba, donde se espera un fin de semana con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas muy cálidas. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. La mañana del viernes será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes entre los 21 y los 24. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Llegamos al encuentro de las noticias sobre América Latina. En Nicaragua, los pueblos indígenas están vulnerables y sin información ante la pandemia del COVID-19. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos urgió a los Estados miembros a trabajar de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y el bienestar de las poblaciones indígenas. Y en Nicaragua, la líder indígena Loti Cunningham, quien es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos de la Costa Atlántica de Nicaragua, alertó sobre la vulnerabilidad de los pueblos originarios de esta región ante la pandemia del COVID-19 y la falta de información y acceso a la salud pública que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes de estas regiones.
Un mayor riesgo que ellos están por su extrema pobreza y la ausencia de las condiciones de salud. Además, la ausencia, la falta de acceso a información.
La OEA recordó que la protección a los pueblos indígenas es una obligación de los estados. Sin embargo, el diputado indígena por Yátama, Brooklyn Rivera, aseguró que hasta ahora no existe ninguna medida estatal que contemple la protección particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Hasta ahora no sabemos de ninguna medida en particular, ¿verdad?, a los pueblos. Hemos enviado a todos los organismos nacionales e internacionales en la cual expresamos preocupaciones.
Hasta ahora el Ministerio de Salud de Nicaragua solo reporta 6 casos confirmados del coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y llegaron los deportes de la mano de Pepe Lacayo, mejor dicho, de la voz de Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, te estaba contando a las 6 de la tarde, te estaba contando antes de que me botaran de la línea, que la Fórmula 1, campeonato mundial más importante del mundo sobre ruedas motorizado, estaba considerando tener carreras con pista cerrada, o sea, sin público en el estadio. Y los pilotos de Fórmula 1 ya están de acuerdo a que sus salarios se reduzcan un 20% hasta ahora, todos los pilotos de Fórmula 1. Pero ahora tememos que equipos enteros podrían desaparecer en los próximos 18 meses. No estamos hablando de la Ferrari, ni McLaren, Mercedes, ni la Renault. Estamos hablando de equipos pequeños, menos ricos, como Toro Rosso, Red Bull, equipos que estaban comenzando a sacar cabeza en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se ha visto muy afectado por el coronavirus. Así que todo el mundo va a tener que bailar, y todos estamos bailando, aunque sea un poquito. En la NBA, los jugadores profesionales de baloncesto tienen garantizado su salario hasta el 15 de abril. Eso significa que la temporada está pagada completa hasta el 15 de abril, porque justamente los playoffs iban a comenzar el 18 de abril y la cadena deportiva ESPN y también Sports Illustrated están diciendo que se dejaron de jugar 259 partidos en la temporada regular de la NBA más los playoffs, y si esos partidos no se juegan, eso le costará a la NBA $600 millones. Mientras tanto, la revista financiera Forbes, como le quieran decir, dijo que los Yankees de Nueva York continúan siendo el equipo de béisbol más rico del mundo, valorado en $5 mil millones. Eso es un incremento de 9% del año pasado y 45% más que el próximo equipo más rico o mejor valorado de las grandes ligas, que son los Dodgers de Los Ángeles, en $3 mil millones. De cualquier manera, el equipo deportivo más rico o valorado en los Estados Unidos está en la NFL, los Dallas Cowboys del fútbol americano, $5 mil millones. Y por si acaso se han preguntado, los Marlins de Miami, uno de los peores valorados por la revista Forbes, $980 millones. Hasta Tampa Bay, Cincinnati y Oakland están por encima de los Marlins. Un día como hoy en el béisbol de las grandes ligas, 1993, los Rockies de Colorado establecieron un récord mundial cuando tuvieron casi 81 mil fanáticos en su juego de apertura en su primera temporada en la campaña 1993. Eso superó el récord en Los Ángeles de la Serie Mundial 58 con 78 mil fanáticos en el estadio. Así que el nuevo récord mundial, 80,227 fanáticos en el estadio de los Rockies de Colorado. Y un día como hoy, en 1993, bueno, ya les dije 93, en el 81 iba a lanzar Jerry Royce por los Dodgers de Los Ángeles en la jornada de apertura, pero se lesionó y un zurdo mexicano llamado Fernando Valenzuela lanzó una blanqueada contra los Astros de 2-0 en su jornada de apertura. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Relator para Cuba de Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en el sistema cubano hay varias fallas. Aumenta número de cubanos solicitantes de asilo político en Cuba. Periodista ecuatoriano considera merecida la condena contra expresidente de su país. Michelle Bachelet teme que medidas de urgencia aumenten represión de regímenes autoritarios. Y el presidente de los Estados Unidos repite sus críticas contra la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Martí Noticias. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. También saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a esta segunda media hora de informaciones. Y la iniciamos con noticias de Cuba. El relator para ese país, para Cuba, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, dijo que en el sistema cubano hay varias fallas que van en contra de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En entrevista con Radio Martí, el comisionado Rallón dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve tres problemas graves en la situación de derechos humanos en Cuba. Uno es que la reforma constitucional reciente tiene algunos conceptos que limitan el ejercicio de la libertad y derechos políticos, que son elementales para que puedan haber condiciones para el respeto a los derechos humanos. Otro es la persecución de personas que piensan diferente al régimen. Y un tercer problema es el deterioro en el funcionamiento propio del sistema de salud.
Si usted tiene una constitución en donde se le da el monopolio a un solo partido y no permite que haya otro tipo de participación política, si usted estigmatiza y persigue a las personas que piensan y externan su opinión diferente, y además tiene dentro de la situación hoy de crisis de salud una situación de desabastecimiento o un funcionamiento del sistema apropiado de salud, pues son fallas transversales que van totalmente en contra pues de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos.
El comisionado reiteró la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de poder monitorear la situación de derechos humanos en la isla, en virtud de que Cuba asumió en su momento una serie de obligaciones internacionales como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y la Resolución de 1959, mediante la cual se instituyó la Comisión. Recordó además que la Comisión ha solicitado poder realizar visitas in loco, pero no han sido autorizadas por el Estado cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El número de cubanos solicitantes de asilo político en España casi se triplicó en el primer trimestre del año. Desde Madrid, reporta Michelle Suárez.
Un total de 542 cubanos pidieron refugio político en España en los tres primeros meses del año, una cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2019. En relación con los casos resueltos entre enero y marzo, España solo concedió el estatuto de refugiado a cuatro cubanos y a un venezolano. Sin embargo, las autoridades otorgaron la residencia por razones humanitarias a más de 16.000 venezolanos y a ningún cubano. la activista Yanelis Núñez Leiva, que espera desde hace un año la resolución de su caso de asilo, dijo a Radio Televisión Martí que actualmente España no considera a Cuba un país en crisis.
Cuando yo comencé a hacer la solicitud de asilo aquí en Madrid, lo primero que me dijeron era que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que digamos que estuviese atenta a que el resultado no fuese satisfactorio.
Los datos oficiales muestran la concesión desigual de residencias humanitarias como medida alternativa para los peticionarios de asilo. En este sentido, Núñez Leiva considera que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumplen los requisitos legales para el asilo, pero se les trata de modo distinto a los venezolanos.
Digamos que no tienen ningún basamento legal con el cual poder quedarse en España, ¿no? A diferencia de los venezolanos que sí le dan automáticamente la ayuda humanitaria. Entonces, yo pienso que la principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura.
Según datos del Ministerio del Interior de España, Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo. Venezuela y Colombia encabezan ampliamente el recuadro con más de 12.000 solicitudes per cápita. En Madrid, Michel Suárez.
El ex prisionero político Amador Blanco Hernández murió este miércoles en el hospital de su natal Caibarien debido a una dolencia cardíaca. El pastor Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a la pérdida del historiador Blanco Hernández, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí.
Fue uno de los primeros de la oposición pacífica cubana en los años 80, cuando fue expulsado por la Universidad Central de Las Villas, donde era el profesor, al atreverse a criticar al Kremlin y a Stalin. El profesor también cumplió prisión política, donde realizó huelgas de hambre y se mantuvo activo hasta hoy, podríamos decir, en que partió de este mundo. Hace poco fue uno de los que publicó cartas a la Unión Europea que fueron publicadas por Civil Rights Defender en Bruselas. Y a pesar de que el profesor Amador Blanco nunca pudo salir de las fronteras de Cuba, su trabajo no fue en vano y nuevas generaciones somos herederos de todo lo que él sembró en nuestras mentes y corazones.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la periodista Camila Acosta, en entrevista con Tomás Cardoso, reseña el intento de las autoridades de salud del municipio de Playa, en La Habana, el martes a las 10 de la noche, para llevarla para un centro de aislamiento por sospecha de COVID-19.
Sí, eran pasadas las 10 y media de la noche, excesivamente tarde. Primero me llaman directamente al celular y un individuo que se identificó como el director municipal de salud del municipio Playa, que es donde estoy viviendo en estos momentos, que estaba en los bajos de la casa, que por favor le abriera la puerta, que le había una denuncia en mi contra por presentar síntomas de respiratorios. Entonces, efectivamente, le abrió la puerta, eran tres hombres y una mujer. El que me había llamado se identificó, bueno, efectivamente como el director municipal de salud, la mujer, la directora del policlínico y los otros dos individuos funcionarios de salud pública. Dicen que fue una denuncia anónima de un vecino que le dio mi nombre, mis dos apellidos y mi número de teléfono, pero paradójicamente a mí nadie en el vecindario me conoce, ni sabe mi nombre y mucho menos va a saber mi número de teléfono.
¿Tendrá de apellido el vecino Seguridad del Estado?
Bueno, debe ser. Quien único sabe, porque vinieron justo a la casa, dirección específica y todo. La denuncia fue muy detallada y los únicos que saben todos esos detalles son dos o tres personas muy cercanas a mí, incluyendo los dueños de la vivienda.
Bueno, ¿y cómo fluyó esta información que llegó a manos de estas personas? ¿De dónde fluyó esta información de que tú te habías sentido días antes agripada?
Bueno, porque el día antes, justo el lunes, yo conversaba con mi madre por el teléfono celular que todos nosotros tenemos pinchado y ella estaba preocupada porque yo tenía una alergia. Y entonces me dice, ve al policlínico, etcétera, etcétera. Y yo le digo, bueno, previendo esta situación, le digo, por favor, no digas más, no des ideas. Y la idea efectivamente llegó justo ayer de que yo presentaba síntomas respiratorios, pero la alergia es una condición que yo padezco desde pequeña y que resuelvo con medicamentos ya prescritos por el alergista. Y bueno, ellos se dieron cuenta cuando vinieron ayer que efectivamente yo no presentaba ningún síntoma, pero es que ni siquiera yo pensé que me iban a ocultar, es decir, hacerme chequeo físico que hacen los médicos para saber con un un estetoscopio para saber si la persona presenta síntomas respiratorios. Ni siquiera eso hicieron. Ellos pensaban que yo iba a estar aquí sola en la casa. Parece, por eso vinieron tanta gente. Yo supongo que ellos venían a cargarme y llevarme para el aislamiento. Nadie se iba a enterar que a mí me habían sacado de esta casa. Esto es alarmante y es preocupante, porque en medio de toda la situación que se ha creado, de toda la crisis por la pandemia, que el régimen utilice esto también contra los opositores, es que no sorprende, pero igual es alarmante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y tenemos una noticia importante de última hora. Bajo el título de La Voz de América gasta su dinero para hablar con regímenes autoritarios, la Casa Blanca comunicó este jueves al pueblo estadounidense su crítica a La Voz de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas VOA, el principal medio de transmisiones internacionales del gobierno. La VOA es una cadena mundial de noticias sostenida por unos 200 millones de dólares por año de los contribuyentes estadounidenses en su misión de informar a los pueblos del mundo sobre los Estados Unidos en forma clara y eficiente. Hoy, sin embargo, la VOA a menudo habla por los adversarios de Estados Unidos, no por sus ciudadanos, dice la Casa Blanca, y agrega que la pandemia de coronavirus no es una excepción. El secretismo del Partido Comunista de China permitió que el virus mortal se extendiera por todo el mundo. Añade la Casa Blanca que los periodistas deberían reportar los hechos, pero la VOA se ha hecho eco de la propaganda de Beijing. En este punto, la Casa Blanca hace notar que esta semana la VOA se refirió a Wuhan como un modelo copiado por muchos países del mundo y luego tuiteó un video de espectáculo de luces de celebración del gobierno comunista que marca el presunto final de la cuarentena. Indica además el comunicado de la Casa Blanca que aunque gran parte de los medios de comunicación estadounidenses toman su liderazgo de China, VOA fue un paso más allá. Creó gráficos con estadísticas del gobierno comunista para comparar el número de muertos por el coronavirus de China con el de los Estados Unidos. La Casa Blanca dice también que la historia de coronavirus es solo un ejemplo de este patrón y también destaca que el año pasado VOA ayudó a resaltar un mensaje por Twitter del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, mientras emitía amenazas contra los Estados Unidos y compartía con Rusia videos de propaganda contra los Estados Unidos. La crítica de la Casa Blanca concluye diciendo a los estadounidenses que hoy la VOA está promoviendo la propaganda y sus impuestos están pagando por ello. Mientras, en respuesta a la crítica de la Casa Blanca a la VOA, la directora de esa entidad, Amanda Bennett, rechazó en su cuenta de Twitter la acusación y subrayó que sus periodistas reportan hechos. Una democracia saludable requiere una prensa libre e independiente, añadió Bennett, replicando un mensaje del director de medios sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino. Amamos los hechos. El hecho es que Wuhan concluyó su clausura y este video muestra justamente eso, respondió Bennett en una secuencia de 5 Twitters. La directora de la VOA recalcó que la emisora tiene un departamento entero dedicado a verificar hechos, polygraph.info. Nuestro equipo trabaja duro para verificar información y hacer que los líderes rindan cuentas por lo que dicen. En ese sentido, recordó que la VOA denuncia a China por ocultar hechos y por carecer de transparencia. Vamos a continuación, amigos, con informaciones de América Latina. El periodista ecuatoriano Emilio Palacios concuerda y considera merecida la reciente condena al expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica. Pedro Corzo tiene la información.
El exiliado expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado por la Corte Nacional de su país a 8 años de prisión y a 25 años de inhabilitación política por liderar una red de sobornos durante su extendido mandato de 10 años. Al respecto, Emilio Palacios, periodista ecuatoriano que debió salir al exilio por ser sujeto de persecución política durante los gobiernos de Correa, comenta para Radio Martí.
Bueno, como un acto de justicia que no puede ser cuestionado por ningún lado, los jueces, el sistema judicial que ha condenado a Correa es el sistema que él creó mediante una consulta popular en el que dijo que le iba a meter la mano a la justicia. Ese sistema lo acaba de condenar a 8 años de cárcel con la el matiz de que es imprescriptible. Es decir, podrán pasar los años que sean, el día que Correa regrese al Ecuador tendrá que ir a la cárcel y pagar los 8 años. Mientras tanto, sus derechos políticos están cancelados, no puede tener cuenta de ahorro y no se cierra la puerta para que sea condenado por otros delitos que ya la fiscal está investigando, como el secuestro del activista político Fernando Balda.
Por su parte, el exmandatario desde su exilio en Bélgica reaccionó diciendo: esto era lo que buscaban, manejando la justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en el siguiente segmento especial ofrecemos más noticias sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. El doctor cubano Rodrigo Marín Rodríguez ha sido una figura clave en el enfrentamiento hasta ahora con éxito del COVID-19 en Costa Rica. Radio Martí preparó el siguiente reportaje con sus opiniones sobre Cuba. El doctor cubano costarricense Rodrigo Marín Rodríguez realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Las Villas y migró a Costa Rica en el año 1998. El médico cuenta con una maestría en epidemiología por la Universidad Nacional. En Costa Rica se ha desempeñado como director del área del Ministerio de Salud, llegando a ser coordinador nacional del control de vectores hasta el año 2018. Marín Rodríguez conversó con ADN Cuba y estas fueron sus respuestas. ¿Cómo ve el enfrentamiento al COVID-19 en Cuba, si tenemos en cuenta la escasez generalizada incluso de productos de higiene?
Para mí es complejo. Creo que al principio pues se demoraron muchísimo en tomar las acciones. Un día tomaba una decisión y decía: no vamos a cerrar las fronteras, 3 días después decían lo contrario. No vamos a cerrar las escuelas, 3 días después decían lo contrario. Luego pues el tema este de mandar los médicos cubanos hacia otros países me parece irracional, independientemente del tema económico, que es lo que tiene Cuba decir, es decir, que no lo está haciendo por solidarismo, lo está haciendo por dinero, por una forma de subsistir, y ese es un tema importante que tiene que decir Cuba. Me pueden decir que en Cuba hay un montón de médicos y que sobran, pues la verdad que con una pandemia de este nivel yo creo que siempre van a hacer falta.
¿Cuál es su análisis sobre la posible letalidad del virus en Cuba si se tiene en cuenta enfermedades crónicas, envejecimiento, etcétera?
Tiene varias cosas en contra. Tabaquismo, su población es longeva, con muchas casas conviven 3 o 4 generaciones, cosa que puede ser un hándicap en contra. Hay una población con alta incidencia también de enfermedades crónicas y esas cosas pueden estar en contra. Pero lo que más puede dañar es el tema de la falta de alimentos, en las cuales la gente tiene que salir a la calle a hacer grandes filas. Esa es una cosa que juega en contra del pueblo cubano. La falta de jabón, la falta de gel de alcohol, es decir, son cosas que pueden afectar a cómo va a ser el manejo o no desde el punto de vista del aumento de casos.
¿Qué consejos da a las personas en general y específicamente al pueblo cubano?
Hay que proteger a los ancianos, hay que hacer todo lo posible para ser menos sociables, besarnos menos, dentro de lo posible, extremar las medidas higiénico-sanitarias, lavarnos las manos, mantener la distancia, visitar menos las familias, tratar de utilizar dentro de lo posible, y eso es complejo también en Cuba, el tema de las redes sociales, pero tratar de utilizarlo con un teléfono, es decir, para saber cómo está el vecino o los amigos o la familia. Lo más importante es el aislamiento social en este momento.
Para Radio Martí, Paul Sfeir. Y recibimos a continuación a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela en su segmento Hablando en Serio.
Cuando las personas temen ser arrancadas de su zona de confort, aunque estas sean literalmente la famosa tabla con los clavos de punta que usan los faquires, miran con cara de tú lo que estás es más loco que una cabra a quienes intentan alertarles de algún peligro inminente. El segundo paso es acusarle de conspiranoico, o sea, practicante de la teoría de la conspiración, y poco falta para que vayan a por flagelo y agua bendita para exorcizar al infectado de conspiranoia. Lo más frustrante es que cuando se demuestra que la conspiración no era una teoría, sino un hecho, una verdad monda y lironda, como solía decir mi bisabuela Dolores, entonces los de la cama de clavos se unen al carro, cantando vítores y exclamando: te lo dije, lo sabía, aquí había gato encerrado. Y uno suspira, se encoge de hombros y se va con el copyright abochornado a otro lugar donde quizá la próxima vez pueda tener la suerte de ser comprendido a la vez que he escuchado. No puedo, por razones de ética profesional, hablar de conspiraciones en este, mi trabajo, pero sí puedo hablarles de la necesidad de mantener la mente tan abierta como un archivo gigantesco, almacenando información y además desarrollar, es muy sano, desarrollar el hábito de concatenar hechos que solo en apariencias nada tienen que ver entre sí. En la Ilíada, Homero creó un personaje divino al que pocos le han prestado atención: Casandra, la hija de Príamo y Hécuba, reyes de Troya. Pues Casandra, que tenía virtud profética, pues como don le habían concedido ver el futuro con claridad meridiana, fue condenada, no me acuerdo por qué, pero sí a qué, a que nadie en absoluto hiciera caso de sus predicciones. Y esa fue una de las causas de que ardiera Troya. La pobre Casandra iba de un lado a otro advirtiendo sobre lo que iba a suceder y nadie la tomaba en serio. Bueno sería que esto se tomara como ejemplo, la experiencia de Casandra, digo, y si bien no creyéramos a ultranza lo que oímos, tampoco lo desecháramos a la primera bajo el rótulo de teoría de la conspiración. Recuerden que todo lo que se ha descubierto o creado entre el cielo y la tierra tuvo que ser primero una teoría, empezando por la tierra misma, que al final, digan lo que digan, sigue siendo redonda y además se mueve. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y esta noche la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, nos trae más información y sugerencias sobre el coronavirus.
Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hay preguntas que nos estamos haciendo todos los días y una de ellas es: ¿qué lecciones nos podría dejar esta pandemia? Dicen los especialistas y duchos en el tema, que son los epidemiólogos, los toxicólogos, los especialistas en infectología, los científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que en cierto sentido no es una sorpresa porque de alguna manera siempre he sabido que van a haber pandemias cada cierto tiempo, lo que no se sabe cuándo, pero no es totalmente inesperado. De todas formas, hay países y sociedades que están mejor preparadas que otras. Realmente este es un momento en que cada uno ha tratado de responder de su propia forma, según su determinación gubernamental. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur, han sido ejemplos de que han podido tomar el control de este tipo de situaciones, incluyendo Japón. Realmente es una situación que, además del control global y mundial que puedan tener los jefes gubernamentales, nosotros individualmente debemos pensar en qué estamos aprendiendo de esta situación. Bueno, estamos aprendiendo que todos somos vulnerables, que realmente cualquier situación puede cambiarnos la vida y los planes y el rumbo de lo que teníamos estructurado y planificado en un segundo. Aquellas personas que son poco flexibles, que son demasiado estructuradas, que les sorprende cuando les cambian, por ejemplo, una hora de una reunión o les cambian un plan que tenían ya muy estructurado en su mente y en su agenda y se disgustan y piensan que la vida es tan cuadriculada como está en su mente. Realmente en este momento esas personas están aprendiendo que hay que ser flexibles, que todo cambia en un segundo. Y esa es la parte positiva que nos puede dejar esta pandemia, porque además quiero compartir con usted hoy que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Mi punto de vista es que no vamos a volver a la normalidad. que la normalidad que nosotros concebíamos antes no va a regresar de esa forma, que nos van a cambiar muchísimas estructuras en la vida, muchísimos conceptos, que va a cambiar mucha manera en cómo los estados y los gobiernos plantean sus sistemas de salud, que además va a cambiar nuestra manera de viajar, nuestro estilo de vida en cuanto a aseo personal, con lo cual vamos a comenzar a ver todo lo positivo que esta pandemia nos va a dejar y por qué vamos a ser mejores seres humanos. Seguimos hablando mañana de este tema. Que Dios les bendiga y nos bendiga.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Que el domingo de Pascua Andrea Bocelli actuará en el Duomo de Milán. La catedral estará vacía, pero su actuación podrá verse en una transmisión en vivo. El acto Music for Hope comenzará el domingo 12 de abril a las 7 p.m. hora de Europa Central, 1 de la tarde Nueva York, 10 de la mañana Los Ángeles. Bocelli ha actuado junto a Tony Bennett, Celine Dion, Barbra Streisand y Pavarotti. La Fundación Andrea Bocelli está recaudando fondos para el alivio del COVID-19 y ha comenzado una campaña de GoFundMe de recaudación para ayudar a los hospitales a comprar equipos de protección personal para el personal médico. John Prine, quien durante 5 décadas escribió canciones sobre las luchas de la población trabajadora, falleció esta semana en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville. Tenía 73 años. La causa fueron complicaciones relacionadas al COVID-19, según confirmó su familia a la publicación Rolling Stone. Prine, que dejó un vasto catálogo de folk country, fue hospitalizado el mes pasado por síntomas de COVID-19 y estuvo en cuidados intensivos por casi 2 semanas.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba, la voz informativa de Paul Sfeir, este es su servidor. Sigan en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Mis hermanos cubanos de la isla, les estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1 de la tarde. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad. Los martes y los jueves a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.